Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Apocalipsis capítulo 17, la condenación de la gran ramera. En la, no sé si la nueva versión internacional dice de la gran prostituta, en inglés lo dice de esa manera. Uno de los capítulos más complicados de la Biblia, del libro de Apocalipsis, mucho simbolismo, pero vamos a tratar la manera de encontrarle sentido a todo esto. Dice la palabra de Dios: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ok, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hasta ahí vamos a llegar. Babilonia la Grande, la madre de las... Babilonia la madre de las rameras, Babilonia la Grande. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Quiero presentar rápidamente un video. No sé cómo va a salir esto porque está un poquito raro, pero vamos a ver si aparece. Tengo que apretar acá, me dijeron. Y luego vemos acá. Quiero que... no es video, es un PowerPoint, pero está bien así, papá. ¿Así ya funciona con esta cosa roja, sí? Sí, chévere. Muy bien. Vamos a ver. Solo échale un vistazo nada más a eso. El intrigante Irak. Quiero que pensemos en Irak, en el estudio de esta noche. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 17 y 18 nos hablan de Babilonia. Babilonia de aquel entonces es el Irak de hoy en día. Entonces, veamos la relación que hay entre Babilonia e Irak desde el inicio de la creación. Mire usted, vamos a ver. Bueno, vamos a... aquí está bien. Supuestamente esta cosa lo lee, pero está loca ahorita. ¿Sabes que en la Tierra, donde se disputa una guerra con intereses mundiales en razón del petróleo, posee memorables historias y leyendas de la civilización? El Jardín del Edén. ¿Dónde quedaba el Jardín del Edén? En Mesopotamia, lo que es hoy Irak, lo que fue en un tiempo Babilonia. Mesopotamia, donde ahora es Irak, fue el inicio de la civilización, el Jardín del Edén. Y ahí va a terminar la civilización también por estos capítulos que vamos a estudiar, 17 y 18 de Apocalipsis. Noé construyó el arca en Irak, lo que es Irak hoy en día, por supuesto. La torre de Babel, Nimrod, construyó esa torre precisamente en Mesopotamia, Irak. Abraham era la ciudad de Ur, que quedaba al sur de Irak. La esposa de Isaac, Rebeca, era de Nahor, que quedaba en Irak. Va a aparecer una palabra que en lugar de orar dice rezar, ¿ok? Yo le pido disculpas desde ahora, pero esta cosa es vieja. Por cierto, esta la compartió conmigo el pastor hermano Toby, el pastor general, hace años. Y no hay manera de... Hay manera, ¿verdad?, de arreglarlo, pero no pude. Jacob se encontró con Raquel, ¿en dónde? En Irak. Jonás, ahí está. Nínive, ¿dónde quedaba Nínive, hermanos? En lo que era esa parte del mundo de aquel entonces. Siria, Irak. Asiria, que quedaba en Irak, conquistó las 10 tribus de Israel. Babilonia, que quedaba en Irak, destruyó Jerusalén. ¿Recuerda usted? La sitió Nabucodonosor. Daniel estuvo en la cueva de los leones. ¿Dónde? En Irak. Esto fue por medio del rey Darío. Medas, los Medas, Ciro y Darío, los persas, que después se cambió el nombre para Irán. Por ahí por el 78. Belsasar, rey de Babilonia, vio la escritura en la pared. ¿En dónde? También en Irak. Estamos hablando de la zona geográfica de lo que es la Babilonia, de lo que estaremos hablando en esta noche. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó a los prisioneros judíos a través de Irak. Ezequiel hizo sus oraciones en Irak. Los reyes magos vinieron de una área también de Irak. Pedro oró en esa parte del mundo también. El imperio del hombre descrito en Apocalipsis, la llamada Babilonia, una ciudad de Irak, que es lo que estaremos estudiando. Y bueno, dice que probablemente no sabe que la palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, más exactamente los ríos Tigris y el río Éufrates. Y el nombre Irak significa país con raíces profundas. Ciertamente Irak es un país con raíces profundas y de enorme importancia en la Biblia. Excepto Israel, ninguna otra nación tiene más historia y profecías asociadas a ellas que el país de Irak. Israel es la tierra más mencionada en la Biblia, pero ¿sabe cuál es la segunda palabra? Eso mismo, Irak, que en la Biblia corresponde a nombres como Babilonia, la tierra del Sinar y también Mesopotamia. Nos habla de una información curiosa, pero esto no considero que no tiene la mayor importancia. Pero ahora quiero entrar en materia con el capítulo del 17. Vamos a ver si esto funciona. ¿Esto está encendido, papá? Sí. Ahí está. No me funciona, fíjate. Bueno, vamos a ir despacito con esta situación. Ahí tenemos el capítulo 17, si usted pone atención, dice la Escritura, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas. Acuérdese que hemos estudiado los sellos, hemos estudiado las trompetas y las copas, y hemos dicho que tanto sellos como trompetas y copas son juicios que Dios ha derramado, especialmente en el tiempo de la tribulación. Dijimos que todos estos juicios tienen relación directa de Dios con la nación de Israel. ¿Ok? ¿Por qué? Por haber sido una nación rebelde, por haber sido una nación desobediente, y por más que Dios trató la manera de cobijarlos, Israel siempre ha ido en el sentido contrario del que Dios les ha querido llevar. Entonces, en el versículo 1 en nuestras Biblias, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas habló conmigo. Recuérdese que el escritor de Apocalipsis es Juan el Amado. Gracias, John. Es Juan el Amado. Él está diciendo, mira, el ángel habló conmigo. Ya vamos a llegar a ese versículo. Deja ver. Ay. Ah, me diste otro, Juanito. Esa, mira, a ver. Ok, bueno, vamos a volver aquí a ese... tomemos estas cosas en consideración. Los próximos dos capítulos, 17 y 18 de Apocalipsis, se centran en el juicio divino sobre la ciudad de Babilonia. Usted se va a dar cuenta, 17 y 18, en contra de Babilonia. Es el capítulo 17, si usted se da cuenta, dice condenación de la gran ramera, y leímos el versículo 5... Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Juicio contra Babilonia. De hecho, en sus Biblias, el capítulo 18 dice la caída de Babilonia. Entonces, los próximos dos capítulos tenemos que ponernos aquí en la cabecita, Babilonia. Y les acabo de demostrar que la Babilonia de aquel entonces es el Irak, es el área de Siria en la actualidad. En dos pasajes anteriores se menciona este juicio sobre Babilonia. Capítulo 14, si mal no recuerdo, y versículo 8, dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ¿quién? Babilonia. Ok, ya vamos a descubrir de qué se trata y por qué todo esto. Y luego en el capítulo 16, versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, juicio sobre Babilonia. Ahora, en Apocalipsis 17:1, que es el versículo que les estaba leyendo, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas del juicio y habló con Juan y le dijo, ven acá, quiero mostrarte la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, pon atención. Este capítulo 17 tiene una gran variedad de simbolismos, pero nos vamos a dar cuenta que al final del capítulo, el mismo capítulo da la respuesta de los significados de todos los símbolos, ¿ok? Bueno, tengamos eso en mente. Después de eso, en Jeremías capítulo 51 dice, tú, la que moras, ¿entre qué? Muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. La medida de tu codicia, el capítulo 51 habla de un juicio sobre Babilonia. Y aquí lo tenemos en el versículo 1 diciendo que está sentada sobre muchas aguas. Lo que implica que hay una conexión entre los juicios en contra de Babilonia hechos por los profetas y lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, la gran ramera. Ahí no salió muy bien en esa foto, pero para que tengan una idea nada más. En el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dos cosas que debemos tener en consideración es esto. Yo les mencioné a ustedes el miércoles pasado lo que tiene que ver con el doble cumplimiento. Profecías de doble cumplimiento. Hay cosas que se cumplieron en aquel entonces y ahora en el tiempo de tribulación se van a cumplir otra vez. Lo que está diciendo el ángel acá, explicándole a Juan, mira, viene un juicio sobre Babilonia. ¿Por qué? Porque esta Babilonia ha fornicado con los reyes de la tierra. Las palabras fornicación, vamos a verlo en un instante, pornoía, la palabra que tiene que ver con adulterio, la palabra que tiene que ver con ramera, con prostituta, con todo eso, se refiere a un sistema religioso. ¿Ok? Idolatra, a eso se refiere. Este adulterio es un adulterio espiritual. Esta fornicación es una fornicación espiritual. Es un sistema religioso en contra de la palabra del Señor y vamos a descubrir en los próximos minutos de quién se trata esto. Los líderes políticos del mundo se han doblegado ante la influencia de Babilonia y se han entregado a la idolatría. Eso es lo que está pasando. Por eso es que este sistema religioso va a recibir el castigo en el capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis. Ahora, para que usted pueda tener una mejor comprensión de lo que dice la Escritura, yo le he puesto también los versículos en la nueva traducción o la traducción en lenguaje actual, versículo 1 y 2, para que lo entienda mejor usted. Entonces vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo que le espera a esa gran prostituta que está sentada a la orilla de muchos ríos. Ya hablamos de Irak, de Babilonia, el río Éufrates, el río Tigris. Los reyes del mundo se unieron a ella para adorar a dioses falsos, idolatría. Y la gente del mundo hizo lo mismo, le siguieron. ¿Ok? Ahora, la descripción de Babilonia, vamos a ver, veamos lo que dice capítulo 17 y capítulo 18 acerca de Babilonia. Primero, dice que es una gran ramera, no le bastó ramera nomás, sino gran. Segundo, está sentada sobre muchas aguas, ya lo vimos. Tercero, comete inmoralidad. fornica con los reyes de la tierra. Otra cosa más, corrompe a los moradores de la tierra, porque los moradores de la tierra siguen la influencia de Babilonia. 5. Cabalga sobre la bestia. Importante, eso habla de cabalgar sobre la bestia, significa que la bestia, en este caso, está soportando políticamente, económicamente, religiosamente, todo lo que Babilonia está haciendo. Exhibe grandes riquezas, nos dimos cuenta que muestra oro, que muestra perlas, que muestra mucha riqueza. Está llena de abominaciones. Su nombre, Babilonia la Grande, y luego persigue y mata a los santos. Bueno, miren hermanos, quiero decirles que existe una gran cantidad de teólogos y de estudiosos de la Biblia que ellos consideran, y yo estoy seguro que usted lo habrá escuchado, que el capítulo 17 de la Gran Ramera se refiere al catolicismo romano. Se refiere a la Iglesia Católica. Bueno, si estamos hablando de una fornicación que tiene que ver con un sistema religioso y que tiene que ver con una fornicación espiritual, todas estas cosas encajan con el catolicismo romano de todos los tiempos, ¿ok? Sentada sobre muchas aguas, las muchas aguas nos vamos a dar cuenta al final de la escritura que está hablando que son pueblos, naciones, lenguas. Y no existe ninguna religión que tenga tanto dominio sobre el mundo entero como lo tiene el catolicismo romano. Cometen inmoralidad. Usted, mire, la Biblia dice que prohibir a la gente casarse es doctrina de demonios, dice la palabra. El tener que hacer un voto de castidad para poder servir a Dios como lo hace el catolicismo romano, eso es una doctrina de demonios. Eso dice la escritura en Timoteo. ¿Ve? Y recordemos también que la Iglesia Católica o el catolicismo romano, ellos no solamente basan sus enseñanzas en la Biblia, sino también en la costumbre de ellos. Tienen su cultura, sus costumbres, sus credos, ¿verdad? Y la gente tiene que aceptar los credos de ellos y no son bíblicos. Hay una gran cantidad de cosas. Mira, yo les he comentado a ustedes que cuando uno va a Israel, los guías de Israel le preguntan y le dicen, ¿ustedes son católicos o son evangélicos? Y uno dice, ¿qué tiene que ver eso, que sea católico? No, dice, es que los que son evangélicos los llevamos a unos lados y los que son católicos los llevamos a otros. Y usted, claro, como son guías que van al servicio suyo, usted les pregunta y les dice, bueno, es que a los católicos, por ejemplo, dicen, los llevamos a una iglesita donde ellos creen que de ahí ascendió María al cielo. Y le digo, ¿y ustedes como guías qué es lo que piensan? No existe ninguna evidencia de eso, pero ninguna. Y entonces, pero son católicos, los llevamos. Y es así. ¿Me entiende? Entonces, es complicada la situación y ellos lo siguen creyendo. Hermanos, el catolicismo romano prohibió la lectura de la Biblia hace muchísimos siglos. La prohibieron. ¿Y de por qué? Ellos decían que un libro tan santo no podía estar en manos de pecadores. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. ¿El miedo a qué? A lo que hoy en día está pasando. Que usted abre la escritura y la lee y se da cuenta y dice, pero mire lo que dice aquí. Aquí dice que el justo por la fe vivirá, no por indulgencia, no porque yo tenga que hacer una gran cantidad de cosas, no porque tenga que golpearme todo el santo día. Y entonces, ¿por qué me enseñaron eso si aquí dice otra cosa? Entonces, ellos tienen ese temor. Entonces, después, cuando ya no pudieron hacer más nada con las Sagradas Escrituras, decidieron dar la misa en latín, que es la misma historia. La gente iba, de verdad, y lo único que yo entendía era por secula seculorum, y la gente, amén. Y usted le preguntaba a su compañero, ¿y qué fue lo que dijo? Decía, no sé. Claro, que vamos a andar sabiendo lo que se decía. Entonces nos quedábamos todos en ascuas. Pero usted escudriña la palabra, Jesucristo nos manda escudriñar la palabra del Señor. No solamente el catolicismo romano, pero esta Biblia ha sido perseguida por siglos, queriendo destruirla, pero la palabra de Dios permanece para siempre, amados míos. Y gracias a Dios que vivimos en un país donde tenemos libertades y podemos leer la palabra de Dios sin sin que nadie nos esté diciendo cosas diferentes. Usted todo lo que necesita es tener al Espíritu Santo dentro de usted, y el Espíritu le revela la palabra de Dios. No es lo que el pastor dijo, lo que el otro dijo, es qué es lo que dice la palabra del Señor. La Iglesia Bautista, usted lo puede leer donde quiera que usted quiera. Se va a dar cuenta que la Iglesia Bautista es la iglesia que más se esfuerza por apegarse a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Hay cosas que no hacemos porque no están en la Biblia, simplemente. No están ahí, no las hacemos. ¿Okay? Entonces, quiero animarle pues a leer la palabra y a entender lo que dice la palabra del Señor. Cada una de estas cosas corrompe a los moradores de la tierra, por supuesto, exhibe grandes riquezas. No creo que haya, tal vez los mormones, ¿verdad?, como secta, que haya una iglesia en este mundo que tenga tanta riqueza como la tiene el catolicismo romano. No creo verdaderamente que haya otra. Persigue y mata a los santos. Hermanos, en el nombre del catolicismo romano se matan a las iglesias evangélicas. México, eso abunda en Cholula, se llama, o hay una película, ahí está en YouTube, usted la puede buscar, donde se persiguen a las iglesias evangélicas, precisamente porque todo aquello que está en contra de los evangélicos, aquello que está en contra de los católicos, entonces ellos pues son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque lo que poseen es una religión, no poseen a Cristo en el corazón. Ahí hay una diferencia entre uno y el otro. Entonces, en este caso en particular, yo, su pastor, yo quiero decirle, ¿verdad?, lo que yo considero es al estudiar verdaderamente y profundamente estos capítulos del libro de Apocalipsis, no considero que se refieran al catolicismo romano. Yo pienso que el capítulo 17 y capítulo 18 se refiere a un orden mundial religioso que tendrá que renacer de parte de Babilonia. ¿Cómo va a surgir? ¿Cómo va a ser? Yo no le puedo decir cómo va a ser eso, pero siento que hermenéuticamente hablando, que la hermenéutica es la que nos da las guías para la comprensión de la Escritura, hay ciertos pasajes que tenemos que forzarlos para poder decir, no sabe qué, este no es Babilonia, esto es Roma. Hay que forzar ese pasaje. A mí me gustaría también que fuera Roma, ¿verdad? Pero que tenemos que ser primero fieles a la Escritura, fieles a la Palabra, y yo me encuentro dentro de esos teólogos que considero que verdaderamente estos dos capítulos no tienen nada que ver con Roma, que hay similitudes, pero que tienen mucho más que ver con un Babilonia. Hay un libro, se me ha escapado el autor de ese libro, pero se llama Babilonia Renace. Y tiene que ser un sistema, hermano. Yo no sé si Babilonia, si Irak hoy en día va a crear un nuevo sistema en relación con el catolicismo o, en su defecto, con los musulmanes y crear un nuevo sistema religioso. Yo no lo sé, yo no le puedo decir a usted eso. Pero lo que sí quiero mencionar es precisamente esto. Yo no sé qué es lo que la gente nos va a escribir después de escuchar estas cosas, pero sinceramente, siendo fiel a la Escritura, no considero que este pasaje tenga que ver o tenga una relación directa con el catolicismo romano. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir avanzando y veamos qué más dice la Escritura. La ramera del Apocalipsis, ¿quién es? Usted va a escuchar muchos sermones, hermano. Usted se mete a internet, a YouTube, y la gran ramera, y se va a dar cuenta que la mayoría piensan que se refiere al catolicismo, pero cuando nosotros nos vamos a las profecías del Antiguo Testamento y comenzamos a ver cada una de ellas, dónde encaja, cómo, hay que forzar demasiado ciertas cosas, y eso pues no es correcto. Porneis, es la palabra ramera, fornicación, porneía, se refieren a una prostitución espiritual de Babilonia, es decir, un sistema religioso que estará en contra de la enseñanza de esta palabra bendita. Dr. John MacArthur Jr. dice que durante la tribulación las personas buscarán, escuche, desesperadamente la religión, por lo que le estará sucediendo al mundo. Mientras los golpes del juicio de Dios, los juicios de los sellos, las trompetas y las copas devastan la tierra y aterrorizan a sus habitantes, las personas se volverán desesperadas al anticristo como un salvador. Recordemos que en ese tiempo de tribulación surge el anticristo y él va a decir, yo voy a traer paz a este mundo. Yo voy a traer seguridad a este mundo. No se preocupe, yo me encargo de todo. Entonces la gente con ese deseo, cuando el anticristo surja diciendo esto, ya pasaron los sellos, hermano. Ya murió cantidad de personas. Estamos en medio de las trompetas y ahora en medio de las copas. En el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Es importante notar esto, que Juan se encontraba en la isla de Patmos en este instante, pero de una manera como una visión o una éxtasis, el espíritu de Dios le llevó al desierto para mostrarle esta revelación. ¿Y qué fue lo que vio? Lo vimos también hace unos días. A una mujer, hablamos de las cuatro mujeres, ¿se acuerda, verdad? A una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía, ojo, 7 cabezas y 10 cuernos. Notemos que las 7 cabezas y 10 cuernos los tiene la mujer o la bestia. La bestia, no la mujer, ¿ok? Bueno, nomás aclarando. Ok, las 7 cabezas son 7 reyes, que son los 7 imperios mundiales consecutivos que han habido en la historia. Y los 10 cuernos son 10 reyes que van a gobernar simultáneamente en el tiempo de tribulación. Eso es. Tenga eso en mente. 7 cabezas, 7 reinos. Eso no necesita ni la Biblia siquiera. Ahí en la escuela se lo enseñan a uno. ¿Cuáles son los grandes imperios universales? Le llaman, ¿verdad? Los imperios que han habido. Ahora, si usted pone atención, cada uno de estos imperios ha tenido una relación directa con Israel. Comencemos con Egipto, el primer imperio. Dígame usted, 400 y pico de años estuvo el pueblo de Israel como esclavo en Egipto, ¿no es cierto? Asiria, hermano, el segundo imperio. Si usted busca desde Génesis, el imperio asirio estuvo o mantuvo a Israel como esclavo, pero los estaban destruyendo a cada rato. Llegaban a las ciudades y destruían sus ciudades. Es increíble el gran temor que tenía el pueblo de Israel por el imperio asirio. Asiria, Israel. Ahí tenemos a Egipto, tenemos a Siria. Después de eso, Nabucodonosor con el imperio babilónico. Usted recuerda que sitiaron la ciudad de Jerusalén, se trajeron a Daniel y sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, para enseñarles todas las lenguas y toda la ciencia de los babilonios, en fin, todo ese montón de cosas, Babilonia, juntamente con ellos, los medos y los persas. Hermanos, si fue el rey Darío el que metió al foso de los leones a Daniel. Volvemos otra vez a lo mismo, la relación que tenía con el pueblo de Israel. Después de eso, Grecia. Durante el tiempo de Alejandro el Grande, no hubo profeta, no hubo palabra de Dios, no hubo nada. Dios no quiso mandarla. Recuerda los 400 años que hay entre el profeta Malaquías y el libro de Mateo. En esos 400 años no hubo nada. Dios no emitió ninguna palabra. Pero, eso sí, el imperio griego con Alejandro el Grande, bueno, aunque Alejandro el Grande murió a los 30, 33 años, pero la influencia en el mundo fue tremenda. La filosofía de aquel entonces y también el idioma, que fue el que se utilizaba como el idioma universal en ese entonces. Nos damos cuenta en el libro de los Hechos que se nos habla muchísimo acerca de los griegos y luego el Imperio Romano. Entonces, eso, a eso se refiere con los 7 reyes. Son los 7 imperios que han habido sobre la historia de la humanidad. Y luego, los 10 reyes, yo les dije hace unos miércoles, algunos estudiosos consideran que estos 10 reyes, que son los 10 cuernos, equivalente a 10 reyes, que tiene que ver con el mercado común europeo, que eso lo vienen manejando desde los años 70, hermano, que serán 10 reyes que van a surgir, son reyes que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen dominio, que tienen los mayores recursos que hay en el mundo, y que ellos van a hacer una alianza con el anticristo para manejar el mundo en el tiempo de la tribulación. Acuérdese, nosotros en la tribulación ya no vamos a estar, ¿verdad? Por lo menos yo. Allá usted, que Dios me lo bendiga. Entréguele su vida a Cristo. Una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia es el anticristo. La mujer sentada sobre la bestia sugiere que es sostenida por el poder político de la bestia y que domina por lo menos exteriormente. Ahí tenemos a esa mujer del capítulo 17, la gran ramera. Mire usted cómo está vestida, mire usted tiene el cáliz, ¿verdad?, el vino siempre en su mano, sus joyas, etc. En el versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de ¿qué? De abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ahí está la señora cuando le tomaron la foto, mire usted. Estaba posando ahí igual que el Facebook, ¿verdad? Ahí está la señora. Bueno. Ok, en la traducción en el lenguaje actual dice, aquella mujer vestía de ropa de color púrpura y rojo. Se había adornado el cuerpo con oro, con piedras preciosas y con perlas. En su mano derecha tenía una copa de oro llena de vino. Ese vino significa que hizo mucho mal y que adoró a dioses falsos. Por eso estamos diciendo que la Babilonia la Grande y todas estas fornicaciones tienen que ver con un sistema religioso falso, que tiene, todo esto tiene que ver con idolatría. En el versículo 5, y en su frente hay un nombre escrito, que es un misterio. Dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Eso tiene que ver con idolatría. Ayudado, dice John MacArthur, por el falso profeta y las huestes engañadoras de demonios, el anticristo establecerá una religión mundial. Hermanos, ¿cómo? No sé. Yo pienso que es más fácil decirle a la gente en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que tiene dominio, pero eso también obedece a una mentalidad más latinoamericana o hispanoamericana. Porque nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros nacimos en una religión, nunca nos preguntaron. Dicen algunos individuos de que cuando una persona nace en América Latina, al momento de hacerle a usted su partido de nacimiento, que hay una copia que se manda para el Vaticano y un montón de situaciones que hay. Por eso es mucho más fácil, repito, decir, no, esto se refiere al catolicismo. Pero hay ciertas cosas que no encajan, ¿verdad? Y es preferible ser más fiel a la enseñanza de la Escritura que tener que decir cosas que verdaderamente no van con la palabra. La Torre de Babel. Bueno, para hablar un poquitín acerca de Babilonia, ¿ok? Para comprender la religión falsa babilónica del futuro, hay que entender el papel de Babilonia en la religión falsa del pasado. La historia de Babilonia comienza con la Torre de Babel. Entonces, el anticristo de alguna manera, mire, Babilonia tiene que renacer, hermano. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso de que Babilonia va a renacer? Bueno, ¿se acuerda usted allá por los años 1990? Surgió. Ahí fue donde se hizo ese libro que le estoy diciendo que se llama Babilonia Renace, con aquella guerra del Golfo Pérsico y Saddam Hussein. ¿Se acuerda usted? 29 países intervinieron en esa guerra. Saddam Hussein quería conquistar Kuwait, si mal no recuerdo, ¿verdad? En ese entonces. Y bueno, ahí teníamos nosotros el renacimiento de Nabucodonosor. Ahí teníamos el renacimiento de Babilonia. Es por eso que en ese año, en esos años, dos añitos teníamos aquí en Canadá nosotros. En ese entonces aparecen todos los escatólogos, ¿verdad? Todos los teólogos que les encanta hablar acerca de la profecía, diciendo, ahora sí, ya renace Babilonia, algo va a pasar. Sí, pero mire cuántos años pasaron ya y no pasó nada. Pero eso va a surgir. De alguna manera, o ya sea Siria, que es un lugar geográfico muy, muy cercano, o Babilonia, pero tiene que renacer. Algo puede pasar en estos próximos años, hermano, o décadas, no les sabría decir, donde surge el anticristo y diga, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer una alianza con Babilonia, con Siria, con Irak, con estas naciones, una sola religión, y esto es lo que vamos a seguir, y esto es lo que vamos a hacer, y el mundo, como va a estar en busca de adorar algo, van a hacer alianza con todas estas gentes. Pero ahí comenzó. Ahora, ¿por qué Babilonia? Vea el espíritu de Babilonia. ¿Qué es lo que quería hacer Nimrod cuando estaba construyendo la Torre de Babel? Alcanzar hasta el cielo. Era un acto de rebelión de parte de este hombre para con Dios. Entonces, esa es la religión de la que nosotros nos estamos refiriendo. Porque si usted se acuerda, la semana pasada vimos que el anticristo se levanta contra todo aquello que es culto al Dios verdadero. Y esas cosas vienen, hermanos. Esas cosas vienen. ¿Qué alianza habrá en medio de todo esto con las agendas que tenemos hoy en día y los grupos que tenemos hoy en día en el mundo? Yo no lo sé. Pero yo le garantizo que hay más grupos que están en contra del Evangelio hoy en día que aquellos que están a favor. Y va creciendo todavía esto, ¿eh? El versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es decir, de esta alianza que va a haber de esta mujer que es Babilonia, ebria con la muerte, con la sangre de los santos, quiere decir que de la alianza que hagan, van a perseguir a los cristianos y van a matar a los cristianos en el tiempo de la tribulación. Eso ya sucede en algunos países hoy en día. El versículo en la traducción, en el lenguaje actual, dice: luego me di cuenta de que la mujer se había bebido el vino y se había emborrachado con él. Ese vino representa la sangre del pueblo de Dios y de los que fueron asesinados por mantenerse fieles a Jesús. Esta visión me sorprendió mucho. ¿Se acuerda usted que yo le he mencionado los miércoles anteriores? Hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Hoy en día Cristo murió por usted. Eso es lo que se predica. Cristo murió por usted en la cruz, pero en la tribulación la gente va a tener que morir por Cristo. Le van a decir que hay que ponerle el sello de la bestia y la gente va a decir no. Bueno, una de dos: o niega a su Dios o or else, ¿verdad? Y la gente tendrá que pagar por eso. Esto es bien importante, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Mire usted, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Por eso digo, la Biblia se interpreta con la misma Biblia. El ángel le dice: no te preocupes, no te asombres, yo te voy a decir qué es lo que significan todas estas cosas. Y ahí continúa la explicación. Ahí está la mujer encima de la bestia, ahí tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Recuérdese que las 7 cabezas representan los 7 imperios que han habido desde el tiempo de los egipcios: el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, los medos y los persas, el imperio griego, después de eso el imperio romano y el imperio que hace falta, que es el imperio del anticristo en el tiempo de tribulación. Esos son las 7 cabezas y los 10 cuernos son 10 reyes que se representan 10 naciones que puede ser el mercado común europeo, que se una juntamente con este anticristo en el tiempo de tribulación. ¿Por qué? Porque son la gente que tiene más recursos, los que tienen más influencia en el mundo, y ellos pueden decir: ¿saben qué? Hagamos esto para sacar a este mundo de la crisis que se encuentra debido al arrebatamiento. En el versículo 8, la bestia que has visto era y no es. ¿Por qué? Porque si usted se acuerda, al anticristo se le va a dar una herida de muerte. Es muy probable que se muera por un rato, pero va a revivir. Por eso dice la Escritura que era y no es. Está para subir del abismo e ir a la perdición, por lo que le espera, por el juicio. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, ojo con eso, esta es una porción bien interesante, hermano, pero vamos a dejársela para Enrique en una predicación. Aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. I love this, ¿ok? Porque eso me enseña que aquellas personas que hemos sido escogidos por el Señor, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Así es que bueno, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Bueno, quiere decir que para poder entender estas cosas hay que tener, si le falta 5 para el peso, pídale a Dios sabiduría, hermano, para que podamos entender estas cosas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Dicen algunas personas que Roma está sobre 7 colinas. Chévere, puede estar sobre 7 colinas, pero hay más textos de la Escritura que no encajan para poder obligar a Roma a considerar la que es la gran ramera de Apocalipsis 17, ¿ok? Sobre los cuales se sienta la mujer. Por otro lado, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer no tiene los 7 montes, ¿ok? Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, refiriéndose al anticristo. 5 de ellos ya pasaron, que son los reyes a los que mencionamos hace un rato, los imperios. Las siete cabezas, los siete montes, dice el versículo que hemos leído, sobre los cuales se sienta la mujer. Bien importante notar que las cabezas forman parte de la bestia y no de la mujer. Esa es otra cosa también, ¿verdad? Porque dice, no, pero mire, está sentada sobre siete montes. Sí, pero los siete montes tienen que ver más con la mujer que con la bestia en este caso. En el versículo 11, la bestia que era y no es, es también el octavo. Y es de entre los siete y va a la perdición. Este es el reinado del anticristo en el tiempo de la tribulación. Los diez cuernos que has visto, que posiblemente sea el mercado común europeo, son diez reyes que aún no han recibido reino. ¿Por qué? Porque ese va a ser en el tiempo de tribulación. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con el anticristo, con la bestia. Ellos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad al anticristo en ese entonces. Ahora, ¿qué representan los diez cuernos que la cuarta bestia tiene en la cabeza? Los diez cuernos significan que aquel reino se levantarán diez reyes. Daniel 7:24. ¿Se da cuenta cómo esos diez cuernos significan los diez reyes que no se les ha dado dominio todavía? Porque ese será el dominio posiblemente del mercado común europeo en el tiempo de tribulación. ¿Qué representan los diez cuernos que tiene la bestia? Daniel 7:24 tiene la respuesta para eso. En el versículo 14, pelearán contra Jesucristo, contra el Cordero. El Cordero los va a vencer porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Claro que sí, elegidos una vez más. Mire, hermano, Apocalipsis, yo siempre desde mi conversión y la primera vez que estudié Apocalipsis, yo dije, este es un partido que ya se jugó. Usted puede ver el reprise del partido. El resultado es el mismo. ¿Ok? ¿Y en qué termina el resultado? Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, por encima de todas las cosas. Satanás, el diablo, el anticristo, el falso profeta, nosotros le llamamos los primeros clientes que van al Tártaros. El Tártaros es el estado final de condenación. El lago que arde con fuego y azufre. La Biblia dice que hay un lago que arde con fuego y azufre. Creemos nosotros que los volcanes son respiraderos del infierno. Ahí es donde se encuentra la lava, ahí es donde se encuentra el lago que arde con fuego y azufre. Y los primeros clientes será Satanás, el diablo, el anticristo, el falso profeta y luego todos los ángeles que le siguieron. Dios no creó el infierno para la gente. Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero no es posible que Él haya enviado a Jesucristo, su Hijo, a redimir el mundo y que la gente viva sus vidas indiferentes a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 15 me dijo también, mire, ahí viene la respuesta, las aguas que has visto que son, donde se sienta la ramera, son pueblos, son muchedumbres, son naciones, son lenguas. ¿Te das cuenta? El mismo capítulo de la respuesta del simbolismo que encontramos en los primeros versículos. 17:1, bueno, mire, notemos, versículo 15, las aguas que has visto donde se sienta la ramera o la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Por eso tenemos ahí los dos textos. 17:1, así como comienza el capítulo, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ahora en el versículo 15 le explica qué son las aguas. Las aguas que has visto son, donde se sienta la ramera, son pueblos, son muchedumbre, son naciones, son lenguas. Eso habla del dominio que tendrá esta religión sobre el mundo de aquel entonces. Apocalipsis, dice el doctor Luis Evis Carballosa, 17 y 18 enseñan con plena claridad, ponga atención a esto, hermano, porque, claro, yo sé que, mire, usted vaya a la casa y vuélvalo a escuchar, ¿verdad? Y bueno, pues, dice, Apocalipsis 17 y 18, dice el doctor Carballosa, enseñan con plena claridad que la ramera simboliza a Babilonia, la gran ciudad que desde su fundación por Nimrod ha desafiado la soberanía de Dios. Babilonia ha sido el centro de idolatría más notorio en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, vemos nosotros que Babilonia siempre ha sido idólatra. Hay unas historias que hablan hasta de 1500 dioses que tenían ellos, es decir, idolatría, hasta decir ya no. El versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la mujer y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Eso será en el tiempo de la tribulación. Babilonia será destruida. Mire usted, de un lado tenemos a Nimrod, del otro lado tenemos la estatua de Nabucodonosor, ambos de Babilonia. De tal manera que será desnudada, hecha un desierto, vaciada de sus tesoros y quemada por el anticristo en ese entonces. Y los versículos finales, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahí tenemos las palabras finales, hermano, que quiero que veamos que son importantes también. Aunque hace siglos que Babilonia parece haber desaparecido, tiene que reaparecer en los postreros días. Su influencia sobre los habitantes de la tierra alcanzará grandes proporciones. Esto es una de las claves del futuro. ¿Ok? Cuando nosotros volvamos a ver, aunque repito, en los años 90, cuando apareció Saddam Hussein, hermanos, se escribieron un montonazo de libros, como usted no tiene idea. Al igual que por los años 70. En los años 70 se escribían en los libros de profecía de que un día no se iba a ocupar dinero en efectivo, que se iba a ocupar plástico nada más. Y la gente se reía. Decía, están locos esto. ¿Cómo que plástico? Mire usted a lo que hemos llegado. Hasta en la iglesia somos plástico ahora. Es así. En los años 90 aparece de la nada Saddam Hussein. Aparece el Medio Oriente. Dígame usted, desde que tenemos noción nosotros, todos los pleitos, toda la guerra son en el Medio Oriente. Es una situación de que usted se levanta en la mañana y enciende y al Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ahí comenzó la civilización. Y de acuerdo a estos capítulos, ahí va a terminar también. Y en ese año, cuando surgió Saddam Hussein de Irak y vimos que era Babilonia, dijimos, se levantó Babilonia otra vez. ¿Qué va a pasar ahora? Pero mire, ya pasaron muchos más años y no pasó más nada. Pero esta Babilonia tendrá que levantarse otro día. Tendrá que levantarse, tendrá que hacer un pacto con el anticristo, tendrán que volver una sola religión. Porque hermanos, si aún Canadá, usted sabe que aquí en Canadá, pues por lo menos que yo sepa, si alguien sabe lo contrario me avisa, no tenemos una estación de televisión cristiana evangélica. No la tenemos. Lo que viene de Estados Unidos. ¿Ok? Y ellos claramente lo dicen. Nosotros traemos a personas de otros países por problemas religiosos. No los queremos promover aquí dentro de Canadá. Y es así. Es complicada la situación. Entonces, amados míos, este capítulo 17 y capítulo 18, yo los animo a ustedes, ¿verdad? Y yo sé que esto va a levantar bastante polvo porque yo tengo amigos míos con los que había estado hablando durante toda la semana discutiendo el tema. ¿Y tú qué piensas acerca de esto? No, que para mí que el catolicismo y que el Papa y que esto y que lo otro y que aquí y que allá. Yo digo, ¿pero qué hacemos con esto y qué hacemos con esto? Pero es que, y bueno, tengo varios de mis colegas pastores que no nos pusimos de acuerdo en este tema, ¿verdad? Y bueno, es así. Esto es lo que yo considero, ¿verdad? Usted puede buscarlo también, revisarlo. Tenga mucho cuidado con todo lo que busque en el Internet. Porque no toda la gente que esté en el Internet son personas confiables. No toda la gente que esté en el Internet son personas que han estudiado estas cosas. Y esto es bien delicado y es bien importante. Pero lo mejor de esto, amados míos, es que cuando todo esto suceda, nosotros vamos a estar en la gloria cantándole al Señor allá, santo, santo, santo. Amén. Incline su rostro, entonces oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este misterio de la gran Babilonia, de esta nación, de este sector geográfico que tendrá que renacer. No sabemos qué depara el futuro. Lo que sí sabemos es que nuestro futuro está en tus manos. y si está en tus manos, estamos seguros. Señor, gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, por tratar de encontrarle significado a todos estos símbolos que aparecen en Apocalipsis, al darnos cuenta que tú mismo nos das las explicaciones de las cosas que aparecen en este libro sagrado. Oramos al Espíritu Santo de Dios para que nos siga revelando esta palabra bendita, que cuando leamos tu palabra, Señor, podamos entenderla, podamos asimilarla y podamos también ser edificados con ella. Gracias también, Padre Santo, por lo que has hecho por nosotros a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque nos has escogido, Padre Santo, y entendemos también la responsabilidad grande que tenemos de que este mundo te conozca. Mientras todos oramos, no quisiéramos irnos a casa sin dar la oportunidad, si usted no conoce al Señor, de que usted pueda entregarle su vida a Cristo en esta noche. Si usted me dice, pastor, yo necesito al Señor, yo necesito a Dios en mi vida, en este día. Déjeme decirle que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo amado, su único Hijo, quien fue a la cruz a morir por nuestros pecados, para nuestra redención. Y Dios le ama a usted y Dios quiere salvarle a usted, Dios quiere perdonar sus pecados. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Póngase de pie o levante su mano y déjenos orar por usted. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Y quedo a partir de hoy, Señor, eternamente agradecido por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias por salvar mi alma hoy. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elreventor.com. Bendiciones.